Les saludamos en esta sintonía, a esta hora y en este programa. Les habla Juan Santana Hernández.
Ay, mamita, ¿qué sucede cuando hay un apagón? Ay, ay, con el apagón.
En los próximos minutos el pulso se encenderá, y nunca mejor dicho, con la visita de Juan Francisco Artiles, concejal de Alumbrado, Parques y Jardines y Bienestar Animal del Ayuntamiento de Telde. Será una entrevista para mirar hacia adelante, para conocer cómo avanzará la gestión municipal en la ciudad de Telde durante la segunda mitad del mandato. ¿Qué proyectos verán la luz, literalmente? ¿Y cómo se prepara Telde para una Navidad que promete ser mágica? Juan Francisco Artiles va a adelantar los planes del nuevo Centro de Bienestar Animal, hablará de los contratos de alumbrado y parques, y también va a aclarar qué hay de cierto de eso de los apagones, que no lo son. O sí, veremos. Y como es habitual en El Pulso, habrá espacio para la política con guasa, las pollitas con cariño, los pactos que suben y bajan, y esa eterna pregunta que flota en el aire: ¿pensará ya en el 2027 Juan Francisco Artiles, o seguirá centrado en que Telde brille cada noche? Pues bien, preparados, porque se hablará de luces, de gatos, de parques y de política, que en Telde, como todos sabemos, da más chispazos que una farola vieja un día de lluvia. Don Juan Francisco Artiles, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, bienvenido a este programa, una temporada más, porque en esta temporada usted todavía pues no había estado por aquí.
No, en esta nueva etapa no habíamos coincidido, no. Pero bueno, siempre hay momentos, y este es el momento.
Pues yo se lo agradezco mucho. Don Juan Francisco, bienvenido al Pulso. ¿Y cómo definiría usted el momento actual del gobierno de Telde después de más de 2 años de mandato?
Bueno, el momento para nosotros, para Más por Telde, pues, prácticamente la situación no ha variado en nada. Es decir, estamos en la parte que nos toca, en las responsabilidades que tenemos trabajando. Tenemos todo encauzado, y ya luego, cuando yo hablo de encauzado, hablo de los trámites. Creo que en la última entrevista hablamos de...
Sí.
De contratos, de las actuaciones preparatorias, de los contratos de nuestras áreas, particularmente Parques y Jardines, que desde enero del 2024 estamos con ellos, el de alumbrado desde marzo del 2024 y el de suministro de energía desde octubre del 2024. Bueno, como todo ayuntamiento, nosotros impulsamos las áreas, los documentos y los expedientes, y luego ya el trámite, pues por ley, lo culmina el área de contratación, y en ese tiempo estamos, en el tiempo de que el área de contratación termine de culminar los trámites para que esos contratos sean licitados y sean adjudicados, porque bueno, la idea es mejorar muchísimo los servicios públicos, y en esos contratos, esos pliegos y esos documentos son los que nos van a permitir en los próximos años pues que las cosas funcionen mejor en las áreas, por lo menos, que Más por Telde gestiona y dirige. Bueno, lo de Bienestar Animal ya lo hicimos en diciembre del año pasado. Arrancamos un nuevo encargo con GESPLAN en enero del 25, que está dando sus frutos, se está notando. La profesionalidad en la gestión del servicio, pues bueno, nos ha colocado, en el ranking de los ayuntamientos, pues nos ha elevado bastante. Estamos cumpliendo perfectamente con la nueva ley de Bienestar Animal. Y bueno, tenemos ahí siempre el hándicap de las instalaciones, que es lo que nos falta por mejorar, y en ello también estamos.
Bienestar animal.
Hombre, a ver, hay que tener claro que Telde, las instalaciones que tiene son las mismas que tenía, aunque se hayan mejorado, y son las de toda la vida, y están en una zona que yo comparto. Además, hay algún vecino que con toda la razón del mundo se queja, porque, oye, tener tú un grupo de animales cerca de tu casa, aunque no estén tan cerca, pero los ruidos se oyen, sobre todo cuando están los operarios trabajando, limpiando, alimentándolos, sacándolos fuera de paseo. Eso yo no lo deseo a nadie y todo mi empeño está en culminar, que yo espero que, bueno, ya te puedo decir que el día 21 de este mes ya se nos presenta un anteproyecto para el Centro de Bienestar Animal. Tenemos la parcela en El Goro para construirla, que son casi 12.000 metros, con una zona de esparcimiento bastante amplia. Y mi deseo y mi objetivo es que, por lo menos antes de que acabe el mandato, si nada falla, porque siempre dependemos lógicamente de otras áreas, porque son áreas transversales, y no se atasca en ningún lugar, yo espero que antes de que acabe el mandato, estos animalitos estén en un lugar adecuado. Están en un buen lugar, porque los perros y gatos están bien atendidos donde están, pero creo que para la zona no es la adecuada. Yo creo que hay que salir de ahí y hay que poner el centro en un lugar que se pueda trabajar bien, con más espacio también para los animales. No se trata de llenar jaulas, se trata de tener un centro bastante, además, yo diría, dinámico, donde se pueda no solo prestar el servicio de recogida de animales perdidos y abandonados y los incautados, sino que se puede hacer una labor de divulgación, concienciación, prevención del abandono, formación con sobre todo con actitudes respetuosas en el trato de los animales. Yo creo que la idea que tenemos de centro y además fomentar el voluntariado, que es importantísimo. Sin ellos no se puede tampoco hacer muchas cosas. Hablo, por ejemplo, de la gestión de las colonias felinas. Yo creo que se puede hacer un buen centro que está a la altura de lo que TELDE necesita.
Hablamos también de los parques.
Parques infantiles, se terminó una primera fase. Ahora con el nuevo contrato entra un lote específico para parques infantiles. Una de las mejoras es el Parque Justo Santana, que está en Ginamar. Y dentro de ello va a haber un equipo específico y concreto de trabajadores dedicados al mantenimiento, cuidado y reparación de los parques infantiles y en algunos casos de renovación de parques infantiles. Eso entra dentro de los tres lotes que tiene el pliego de parques y jardines. Por eso digo que cuando ese contrato sea licitado y adjudicado, la empresa que lo asuma, pues tendrá muchísimas cosas que hacer y sobre todo en algunas mejoras que se van a notar en el municipio.
Usted es socio de SIUCA, PP y Coalición Canaria.
Sí.
¿Cómo valora usted la coordinación interna del grupo de gobierno? ¿Se trabaja en equipo o cada área va por su lado y luego el alcalde por otra?
Bueno, es complicado, no hotel, cualquier lugar de vamos, no es del mundo, voy a decir España.
Estamos hablando de Telde.
No, pero quería decir, es complicado cuando se trabaja o se conforman gobiernos con pactos, ¿no? No hablo de compactos todos juntos, sino con pactos de gobierno entre distintas formaciones políticas.
Muy bien,
Entonces,
muy bien dicho por su parte, porque aquí la gente entiende lo que entiende.
antes de B y B va M, y en este caso va separado, no va junto.
Muy bien.
Pero, a ver, con las dificultades que tiene cualquier gobierno donde hay cuatro fuerzas políticas con distintas formas a veces de pensar. El objetivo es trabajar en este municipio, trabajar más por Telde, pero siempre dificultades las hay y eso no se puede ocultar nunca. Y discrepancias también las tienen que existir, porque vamos, si todos fuésemos, pensáramos igual, pareceríamos soldaditos, no sería un gobierno, un pacto de gobierno, sería un ejército. Pero bien, nosotros lo que nos toca a trabajar, estamos cómodos, cómodos porque podemos hacer nuestro trabajo, no tenemos dificultades, a ver, lo hacemos nosotros, el impulso de los expedientes, parte de las áreas nuestras, estamos, como dije, con los contratos, porque están en nulidad, evidentemente, y estamos trabajando con los reconocimientos extrajudiciales de crédito, que es la vía legal que en este caso la ley no nos permite para pagar a los proveedores. Estamos haciendo los trámites y sin contrato, pues las empresas, lo que nos corresponde a nosotros, pues prácticamente estamos a 30, 60 días y sin contrato. Se está haciendo una gestión rápida, estamos llevando a pleno los reconocimientos, están saliendo. Es decir, lo que es el trabajo coordinado con otras áreas está funcionando. Luego, pues, cada partido tiene su, por mucho que quieran algunos, tiene su forma de ver las cosas. A veces se toman decisiones con las que uno está más o menos de acuerdo. Y hay veces que, bueno, los partidos somos autónomos e independientes luego para decidir dentro de nuestro propio ámbito cómo ejecutamos el trabajo, y cada cual tiene su forma. Las nuestras son las de siempre. Desde el primer día estamos ahí trabajando, pero nunca hay que negar que alguna discrepancia tiene que existir. Eso no se lo cree nadie, que esto es aguja y que todo va sobre ruedas. Eso nunca, nunca es así. En algún momento siempre estaremos de algún modo discrepante, pero poco. Yo, por lo menos conmigo, las discrepancias son pocas.
Don Juan Francisco Siuca, que es al que pertenece el alcalde que usted apoya con su grupo, ha anunciado su compromiso, un compromiso político con Primero Canarias, que está todavía pues haciendo en obra, ¿no? Está todavía intentando a ver si le pone el techo o no a Primero Canarias. Es un nuevo político liderado por Teodoro Sosa y Óscar Hernández. ¿Cómo ha caído esa noticia dentro del gobierno local?
Pues yo creo que a nosotros, sinceramente, ni me ha afectado ni me ha sorprendido. Nosotros no nos hemos sorprendido porque no es porque uno tenga más olfato, a lo mejor tengo más nariz, pero era evidente, políticamente se veía aquello de, como se suele decir, ¿no? El roce hace el cariño, y llevábamos meses viendo las visitas de Teodoro Sosa Telde, la relación personal y más allá de lo político, que creo que existe por lo que uno ve, ¿no? Con el alcalde, la buena sintonía que tienen entre ellos. Y yo, vamos, tenía claro que en algún momento, yo creo, ya una opinión más política alejada de lo que es el gobierno, para mí me parece un poco pronto, pero bueno, cada partido toma las decisiones que considera. Y Siuca, bueno, pues dentro de su autonomía y de su propia personalidad política como grupo político, ha considerado que es ahora su momento y ha tirado para adelante. Bueno, yo a todos los adversarios siempre les deseo suerte, pero después de la mía. Yo espero que nosotros nos vaya bien, no le deseo mal a nadie, pero no, siempre primero en mi grupo ante otro. Y luego ya los entresijos de esos acuerdos, la verdad que los desconozco, porque esas son cuestiones más internas de los partidos, pero a nosotros no nos ha sentado ni bien ni mal. Yo lo veía venir, como mucha gente, evidente. Lo que no sabía cuándo se iba a concretar, se ha concretado ahora, pues hoy, yo lo he dicho, les deseo mucha suerte, pero le deseo más a los míos. Y luego, me imagino, por lo que he leído también, bueno, ha habido cierto malestar en el Partido Popular, pero bueno, y esa parte le toca más explicarlo al Partido Popular que a nosotros, porque yo tampoco puedo hablar por boca de ningún representante de otro partido.
Bueno,
Ahí,
la malestar en el partido.
lo de Nueva Canarias también están muy molestos, pero eso ya son cosas más de andar por casa. Entonces nosotros, en ese sentido, yo no me posiciono, porque cada partido tiene su, digamos, tiene su bruja, creo, con la suya. A nosotros nos toca las cosas que nos toque como partido, interna y externamente, y ellos, pues bueno, pues tienen que resolver las suyas, y yo respeto totalmente las cuestiones internas de cada grupo.
Digo yo que el malestar en el Partido Popular es en el Cabildo, porque, bueno, hemos escuchado alguna que otra declaración de la portavoz del Partido Popular que está encantada. La lealtad por encima, no creo que le haya dado mucho problema de momento, por lo menos la portavoz, no sé los demás.
Yo me refería a las declaraciones que leí de algún dirigente insular.
Sí,
A eso me refería yo,
por el
ya en la parte
Cabildo.
local.
Sí, pues le está
Sí,
pidiendo como.
fue un poco lo que yo leí. Ya
Como
lo otro no.
la canción aquella de Devuélvame el rosario de mi madre.
Hombre, cada uno va defendiendo su posicionamiento. Ellos consideran que hay que hacerlo, pero bueno,
Sí, cada
son
uno, sí.
cosas de la política. Juan, tú de
Exacto.
esto sabes más que yo, y
Pero pues mire,
viene aprendido.
yo considero que usted tiene un buen olfato, yo creo que un mejor olfato político, por lo menos en Telde. Y le pregunto, ¿esto puede alterar la estabilidad del pacto en Telde o afectar el entendimiento con el PP, con Más por Telde?
Yo creo que no. A ver, yo lo que veo a diario, yo creo que no, particularmente nosotros, para nada. Nosotros eso no nos afecta en nada, siempre y cuando que el trabajo que estamos realizando día a día se vea reflejado en lo que queremos en la calle. Que el trabajo que hemos hecho en estos meses de despacho, de trabajo administrativo, de estar impulsando cambios y mejoras en esos servicios, yo las quiero ver reflejadas, lógicamente. No creo que eso no nos vaya a afectar más allá de la situación que tenemos actualmente. Yo
Bueno.
no tengo ningún políticamente, vamos, estamos tranquilos en ese sentido. La política, bueno, tú sabes perfectamente que lo que hoy
Sí.
uno piensa no es lo que mañana sucede.
Sí.
Ya vemos cómo se producen cambios y en otros sitios se bloquean los cambios. Esto es así.
Sí, exactamente.
A
Es
veces
lo que hoy es bueno, lo que hoy es bueno mañana puede ser malo. Sí.
sí, y a veces una de las cosas que yo también digo que a veces nos diferencia del resto es que más por Telde las decisiones que toman las toman pensando en Telde. Otros partidos toman decisiones a lo mejor pensando más en intereses insulares, de ámbito regional, de ámbito nacional, y bueno, y a veces pues tienen que lidiar con decisiones o posicionamientos que no comparten, pero como los intereses que se defienden no son los del municipio, sino los de otros lugares, pues bueno, esa es la diferencia que tenemos nosotros con otros grupos,
Exactamente. Bueno,
que
creo
aquello
que
de la disciplina de partido y la obediencia debida tienen que, al final, los pactos en otras instituciones condicionan los gobiernos en otros municipios. A eso me refiero, a veces se antepone esos condicionantes, los pactos en cascada, pues oye, pues si quieres que te apoye en el cabildo, pues tienes que dejar gobernar a los míos en el municipio. Y bueno, eso para nosotros es una ventaja y una desventaja, ¿no? La ventaja es que los ciudadanos saben que nosotros estamos por y para Telde, y la desventaja es que esos partidos que tienen intereses más allá de Telde, pues a lo mejor, en lugar de estar pensando cuál puede ser el mejor pacto para Telde, están pensando cuál puede ser el mejor pacto para gobernar en Telde, en el Cabildo, en el Gobierno de Canarias, en España y en todos lados. Esa es la diferencia. Es el
Prácticamente
riesgo.
lo que hemos hecho de niño, ¿no? Te doy la estampa de Iniesta si me das 10. ¿Eh?
Por ejemplo, no eso, ¿eh?
Sí.
Y bueno, y tú como yo, que andamos por estas calles desde hace algún tiempillo. No sé si recuerdas aquello del PP ni de coña, estuvieron
Sí,
dándole
es
la
verdad.
presidencia 8 años, ¿te acuerdas de eso?
Sí, señor.
Pues eso es así, entonces claro, la conveniencia de, pues siempre hay. Pero bueno, nosotros vamos a seguir centrados en el municipio. Si como ahora tenemos una nueva dirección en el partido, si no cambian de idea en la dirección del partido, nuestra intención es seguir manteniendo nuestra marca y seguir defendiendo nuestra autonomía para poder tomar decisiones. No creo que de momento, tampoco tenemos invitaciones, creo que te lo dije también la vez anterior, de
Sí,
nadie
sí.
para participar en un proyecto, pues seguiremos aquí, con nuestros medios, con nuestros recursos, que bueno, ya le gustaría algún partido de mayor, digamos, representación fuera de Telde obtener los resultados que obtiene más por Telde cada vez que se presenta, pero bueno, eso siempre es una decisión que toma la ciudadanía, no corresponde a los partidos saber si vas a sacar 1 o 20, eso, el que sea divino que lo diga, no somos tesanos ni controlamos el CIS, pero bueno, el
Yo
tiempo dirá.
creo que ni Tesano lo controla, pero bueno,
No, Tesano controla otras cosas, Tesano sabe la cocina.
don Juan Francisco, algunos dicen que más por Telde es la parte más práctica y menos política del gobierno, la que se centra en resolver los problemas del día a día. ¿Se siente identificado usted con esa visión?
Pues quien la tenga, la comparto al 100%. La comparto al 100% porque,
Usted
mira, con el argumento,
sabe que
con
se habla,
el.
que por San Gregorio se habla mucho, ¿eh? Y uno que anda
Ya,
por San Gregorio se entera de muchas cosas. Por eso esa pregunta.
Juan, yo, mira, te pongo un ejemplo. Porque a nosotros, particularmente, en las áreas que nos ha tocado, cuando llega una petición de cualquier colectivo, de cualquier ciudadano, nosotros tratamos igual aquellos que sabemos que puedan ser menos cercanos o más lejanos políticamente. Y eso lo puede decir más por ser la boca llena. No hay ningún presidente que esté identificado, y los hay, de asociaciones o de patronatos de fiestas identificados con partidos políticos, que se le haya tratado de una forma distinta que al resto, sea quien sea. Entonces nosotros, cuando se nos pide colaboración, cuando se trata de trabajar igual, cuando un vecino o un barrio necesita algo, nosotros no miramos si en ese barrio en las últimas elecciones tuvimos 1 o 20 votos. Nosotros vamos y actuamos. Y así es como trabajamos. Intentamos ser prácticos o pragmáticos, como se dice ahora. Lo importante está en la solución de los problemas. Da igual a quién, porque al final a ti te votarán 2, 3, 4, 5 mil personas, pero trabajas para todos, y en eso es en lo que estamos centrados. Yo comparto esa idea porque siempre ha sido uno de los objetivos de Más por Tel, es decir, ir a lo práctico, a lo que es trabajar y tratar de solventar problemas.
Y don Francisco, y en un momento donde otros partidos, hemos estado hablando de esos otros partidos, están más pendientes de las siglas, ¿usted sigue apostando por una política de barrio, de gestión directa con el ciudadano?
Yo creo que lo que está pasando en estos momentos, quedan 20, 22 meses para las próximas elecciones, hay partidos que están pensando más en el 2027, además vemos entrevistas en estas fechas, hay muchas que están pensando que si el próximo año va a haber elecciones generales. Eso lo hemos leído y escuchado algún líder político, ¿no? Sí, yo estoy pensando en que tengo la necesidad de que antes de final de año, pues el pliego de parques y jardines esté en la plataforma de contratación para que se licite, para poder mejorar ciertas cosas. Yo estoy preocupado para que antes de final de año el nuevo pliego de contrato de alumbrado esté montado en la plataforma de contratación para que se licite y se adjudique, para poder empezar a invertir en mejorar todas las instalaciones del municipio. Pero si usted le entrevista a algunos dirigentes políticos que están pensando, cuidado con lo que hacen, que en el 2027 habrá que hablar y hablar que negociar. Pero mire, si todavía no ha acabado esto y no sabemos cómo va a ser las elecciones del 2027, quién va a ganar, quién va a perder, quién va a empatar. Yo creo que a veces ahí sí nos pierde. Yo voy a utilizar una expresión, una frase de un alcalde, que además le tengo aprecio, que es Marco Aurelio Pérez. Leí en estos días algo así que decía, bueno, si empezamos a conspirar, se acabó el gobierno.
Sí.
Entonces, es que, claro, si a 20 meses estamos pensando a ver cómo llegamos al 2027 y cómo le rascamos al que vienes a tu lado para ver si llegas mejor posicionado que está aquí, mira, vamos a centrarnos en lo importante y dejemos que los ciudadanos decidan en razón del trabajo que hayas hecho y de los resultados de tu trabajo. Pero la política sigue siendo así, por desgracia.
¿Tiene usted alguna enemistad con alguien de Endesa o algo? Porque últimamente los apagones son de Endesa y bueno, todos van a donde van, ¿no? Pero ¿qué está pasando?
No, Juan, yo creo que esto lo hablamos en una ocasión y además dedicamos una buena parte de la entrevista que me hiciste.
Sí, así, las palanquitas.
A explicar lo de los apagones.
Ajá.
Más llamados apagones. Un apagón es cuando un barrio, una ciudad, lo que está ocurriendo ahora con las lluvias en parte de la península, ¿no? Se quedan zonas apagadas, inundadas. Eso es un apagón.
Pero dígame, ¿se va tanto la luz en la Pardilla como yo veo por ahí en una alguien que pone alguna actualidad?
No. Eso, bueno, ya estoy acostumbrado. Que hayan 18.500 puntos de luz en Telde, que una bombilla apagada sea noticia, bueno, ya se dice mucho de quien lo publica, ¿no? El nivel que tiene, el interés que tiene periodístico e informativo. Yo lo dejé claro, además en un pleno en el que hablé hasta 45 minutos, porque me vinieron a preguntar por lo que estaba pasando, lo expliqué claramente. Telde tiene unas instalaciones, si me lo permite, ya que creo que don Francisco Santiago, con todo el respeto del mundo y el cariño y el aprecio que le tengo, hizo algún comentario sobre los apagones en Telde,
sí,
haciéndose eco quizás también de esas noticias que algún periódico sensacionalista conmigo, uh-huh, la sensación es conmigo, publica, decirle a don Francisco Santiago que sí, que se llevó la luz y el agua a muchísimos lugares, pero que también a veces, y se hicieron muchos parques, muchos locales, a veces también hay que hacer previsión de que no se trata de crecer mucho, sino de que lo que tengas la capacidad de mantenerlo. Y opciones, uh-huh, como grandes parques o los propios parques infantiles que necesitan los mantenimientos. Y, por ejemplo, te pongo de ejemplo el parque de Pinocho. Después de casi 30 años lo renovamos. El Parque de San Juan, yo creo que desde que se hizo nunca se ha hecho una obra de mejora. Es decir, no solo es construir, también es garantizar el mantenimiento de esas instalaciones. Y es lo que está sufriendo Telde, el alumbrado. Yo creo que en los últimos 30 años el alumbrado en Telde no ha sufrido o no se le ha ejecutado ni una sola obra de renovación. El alumbrado en Telde, los cuadros, no voy a decir ilegales, pero no están legalizados ninguno, son instalaciones viejísimas. Y vuelvo a poner el ejemplo de la Majadilla, mira, un barrio que puede sonar a la historia de don Francisco Santiago. Creció ante, digamos, por la calle de Doña Luisa, con el mismo cuadro, después de esa calle, que hace muchísimos años que se hizo y crecieron las viviendas a su alrededor, se sigue alimentando todas las urbanizaciones nuevas. Es decir, con la misma potencia que se contrató. ¿Qué es cierto que hay incidencias? Sí, como todos los lugares del mundo, y más cuando unas instalaciones viejísimas, 257 cuadros de alumbrado. Montaña La Huesa es cada vez que llueve se moja, salta, la remuda. Hay zonas muy, muy, muy conflictivas. El Punto Fielato, que nunca sale, pero cada vez que llueve se queda sin luz. Porque salta el diferencial. Cuando salta el diferencial es que el sistema funciona por seguridad. Lo que pasa es que luego tienes que ir a subir la palanca. Pero cuando te encuentras con una situación como esa, ¿qué es lo que tiene que hacer el político? En este caso, Juan Francisco Artile, que es el concejal de alumbrado. Pues trabajar, el contrato acabó el 31 de agosto del año pasado, trabajar en un nuevo contrato que arregle todas esas deficiencias que tiene el alumbrado público, que desde hace décadas no se toca. Y lo que te comentaba, el 31 de agosto finalizó el contrato, desde marzo del año pasado, 5 meses antes, ya el área de alumbrado que me toca coordinar puso en marcha las actuaciones preparatorias para trabajar en el nuevo contrato, y estamos frente a un nuevo contrato que es una parte mantenimiento, porque tienes que mantener lo que hay, y otra parte que es inversión, que es 1.600.000 euros al año para renovar todo el alumbrado de Telde, cosa que no se ha hecho nunca. Es más, en el 2010, siendo alcalde don Francisco Santiago, cuando se adjudica el contrato este actual de alumbrado, hay 1 millón, casi 2 millones de euros en inversión, y esa inversión se destinó a cualquier cosa menos al alumbrado público. Entonces, cuando yo escucho esas cosas, porque además es el discurso de, vamos a decir, de alguien que está intentando enfangar o empantanar el trabajo que se realiza por una empresa que lleva aquí 15 años y un concejal que lleva 2 gestionando el alumbrado, que soy yo, pues lo siento, don Francisco Santiago, pero con todo el respeto del mundo y el cariño que le tengo, que ha hecho usted en Telde una gran labor, creo que deben, como le dije en el pleno a su grupo, mirarse en el espejo y ver lo que se ha hecho, porque se ha hecho un montón. Pero si yo mañana me compro un coche, pero no garantizo el mantenimiento del coche, pues probablemente dentro de un par de años ya el coche no me esté funcionando bien. Esto es igual. Si yo hago 5 grandes parques, pero no estimo el mantenimiento de esos 5 grandes parques, evidentemente el deterioro empieza a comérselo, y particularmente el Parque de San Juan, que se quedó también un proyecto hecho, pero un proyecto que no abarca todas las necesidades que tiene ese parque.
Igual.
Y en eso estamos trabajando, al igual que en el Parque de San Gregorio la Barranquera. Uh-huh. Ese parque, desde que se hizo las prisas, las carreras y corriendo para las elecciones del 2003, desde esa época ese parque siempre ha dado muchísimos problemas. Hay una subvención del Cabildo de los remanentes del año pasado de 2.600.000 euros que hay que ejecutar en todo el año 26, que estamos trabajando para ver si hay manera de ejecutar esa obra. Y en ello estamos. Es decir, nosotros no hemos parado de trabajar, pero primero tienes que sembrar, tienes que programar y tienes que proyectar para luego ejecutar.
Don Francisco, igual alguien le dijo a Paco Santiago, esto es para toda la vida, y se lo creyó.
Vuelvo y repito, lo aprecio y lo admiro porque su trayectoria política no la va a igualar nadie.
No estamos...
Pero en el razonamiento, en lo único que así me dejó un poco, porque lógicamente te escucho y te hago un seguimiento y demás, lo que no entiendo es hacerte eco de algo que alguien de forma interesada está repitiendo un día tras otro, aunque sea mentira, o en algunos casos, como bien decías, el de la pardilla, una avería por una derivación de Endesa, se queda toda una calle o dos calles apagadas. Es decir, eso, cualquier persona que sepa cómo funciona el sistema de alumbrado sabe que eso es imposible si es una avería de alumbrado. ¿Por qué? Porque el alumbrado se distribuye por fases y por zonas para cuando salta o hay una avería en una fase, la otra quede encendida para que no se quede toda la calle oscura por seguridad. Eso es así. Claro, cuando ves toda la calle oscura, evidentemente, por lógica, ya uno entiende sin saber que eso no puede ser del alumbrado público. Eso fue Endesa, que había una derivación a tierra que afectaba a sus usuarios, y lo primero que hace es, pum, tiro para abajo la palanca y que venga ahora el que quiera para arreglarlo. Y estuvieron los de Endesa y los de equipo de mantenimiento de alumbrado trabajando en conjunto para buscar una solución. Costó encontrarla. ¿Por qué? Porque las instalaciones son viejísimas y eran cables pelados, mojados, húmedos. ¿Por qué? Porque son viejísimos, que nunca se ha renovado. Pero bueno, no pasa nada. Yo, como verás, como siempre, como político, acepto, a veces cuando me toca alcanzar una crítica, porque es justa y es necesaria, cuando una alabanza, pues intento no creérmela, hay que seguir trabajando. Y en este caso concreto, cuando tenemos un problema como ese, le voy a dar por bueno lo que cuentan y lo que exageran. ¿Cuál es la solución a ese problema de unas instalaciones viejísimas que no se han legalizado nunca, que hay que actualizar? ¿Cuál es la solución? Pues la solución es meter más dinero en presupuesto y poner en marcha un nuevo contrato que cubra todas esas deficiencias y necesidades que tiene el servicio y el sistema para actualizarlo. Y eso lo ha hecho Juan Francisco Artiles y lo ha hecho Más por Tele. Y está ahí. Y por eso digo que mi deseo no es pensar en el 2027, mi deseo es pensar que en los próximos meses ese contrato esté en la plataforma de contratación, se licite y se adjudique, porque va a ser un gran beneficio para los vecinos. No para el tiempo que me queda a mí de mandato, para los próximos 6 años, para este mandato y para el siguiente. No estoy pensando si voy a estar o no voy a estar, me da igual quién esté, eso lo deciden los vecinos. Pero esa tiene que ser la idea, la fijación, digamos, la obsesión que tiene que tener el político de estar pensando en cómo resolver el día a día. Yo no estoy pensando con quién voy a pactar en el 2027, es que no tengo tiempo para eso, ni me da la cabeza, sin embargo, ni creo que sea el momento.
Sin embargo, don Juan Francisco, hay muchos vecinos que destacan la mejora del alumbrado público en diferentes barrios. Sí. Hay gente que la verdad que agradece mucho todo lo que se está haciendo. Hay puntos donde se han actuado más y otros que tienen otra prioridad. ¿Y qué prioridad hay para los próximos meses?
La prioridad para los próximos meses, sobre todo ahora cuando pase esta etapa navideña, porque el alumbrado navideño también ha estado... Nos ocupa bastante. La próxima es, si se adjudicase el contrato, la inversión de 1.600.000 euros al año da para muchísimos barrios como Las Huesas, que dan, sobre todo en Montaña de Las Huesas, que da problemas, barrios como La Herradura, Cánovas del Castillo, parte de La Pardilla, el Lomo Caraballo, tuvimos que tirar casi 1.000 metros de línea, eucaliptos 2, se caían las farolas como los árboles cuando los tala, se renovaron casi 150 puntos de luz, ahora nos vienen más puntos de luz, más báculos y más farolas para continuar y terminar aquello. Todo lo que es la Rambla Central de San Gregorio, que aquello era oscuridad pura y dura, ahora hay una iluminación con un estudio lumínico ajustado a la zona. La rotonda de Daora, que no se veía ni las esquinas, están bien iluminadas. La rotonda del Roque, hay zonas en las que hemos actuado, la Pachillera, y seguiremos actuando en las Remudas. Estamos intentando renovar todas las instalaciones, son subterráneas, dan muchísimo trabajo, pero te pones a trabajar en eso y te sale en ese boletín informativo, te sale la crítica de que es que lo que están poniendo en el suelo no se parece a lo que había. Es decir, no se centran en que lo que estás haciendo una mejora, sino si estás dejando mejor o peor el acabado. Al final da igual lo que hagas, pero a mí lo que me conviene como concejal para poder dar respuesta a una demanda que hay es renovar esas líneas, renovar esas fases, porque son de las más problemáticas, al igual que la avenida del Cabildo. Los riegos, cuando se rompe un riego, inunda una arqueta y se moja todo cableado, porque aquí hay un desastre, porque se hizo en la época que se hizo, pues seguramente no se paga toda la avenida del Cabildo, pero verás que una sí, otra no, hay como 15, 20 farolas que se apagan, ahora están casi todas encendidas porque se reparó todo. Igual es cuando llueve, pero claro, es que tienes un municipio con las instalaciones, vuelvo y repito, de hace 30, 40 años, y luego tienes Cuadro con potencias contratadas. Nos pasó también la herradura en el 2023, donde habían zonas que se quedaban a oscuras porque Endesa te pone el, como se llama ahora, contador inteligente, desde que tú consumes más potencia de la que tienes contratada, evidentemente te salta el diferencial. También lo puse como ejemplo cuando en una vivienda, si tú tienes contratado tres y te pones el mismo día, enchufas el horno que es eléctrico, el microondas, la lavadora, y encima te pones con la secadora, o te pones con el secador del pelo, o se te ocurre enchufar una máquina, igual tiras de potencia y salta. Pues esto es igual, esto es igual. Lo bueno es que salta, entonces el sistema de seguridad funciona. ¿Qué ha pasado? Pues no solo en este mandato, en el anterior. Pues tienes que tirar de maxímetros, se llaman, tienes que pedirle a la empresa que te instalen los maxímetros, y eso es pagar por lo que consumes, pero con una penalización, y te sale carísimo lo que pagas. ¿Cuál es la idea de este nuevo contrato? Pues actualizar esas instalaciones y legalizarlas. En muchos casos no están legalizadas, no que sean ilegales, pero están de forma irregular. Y eso es lo que yo quería un poco contestarle al señor Santiago, que está muy bien que haya llevado la luz a la Mardilla, a la Majadilla, a las Remudas y a todos esos sitios, pero también había que haber garantizado que esas instalaciones no solo se mantuviesen, sino que se renovasen. Pues los problemas de apagones que no existen en el municipio, porque se quiere crear a través de repetir una noticia, a veces real, a veces exagerada, una situación negativa o caótica. Que sea para fastidiarme a mí, pues mire, bueno, allá cada cual con su conciencia, yo eso no me desvía ni me despista.
Bueno, pues ahora tiene más información don Francisco Santiago y seguramente que tendrá, a lo mejor cambiará un poco la opinión, se lo preguntaremos la próxima vez que esté por aquí. Don Juan Francisco, hablábamos del alumbrado navideño. Este año, por lo que he visto por ahí en las redes, será aún más espectacular que el año pasado, según dicen. ¿Qué puede adelantarnos? ¿Habrá sorpresas, novedades especiales? No sé.
Desde el 2023 se decidió concentrar la Navidad. Concentrarla, y el resultado no ha sido para nada, vamos, yo creo que ha sido una buena idea, positiva, y se ve pues el día que se, el 28 de noviembre, por cierto Juan, el 28 de noviembre, si nada falla, es la fecha prevista para que Telde encienda la Navidad.
28 de noviembre es la fecha clave, vale.
Eso es. Entonces la idea es ir creciendo. Una cosa también, sin pasarnos de aquello que tenemos estipulado, presupuestado dentro de lo que era el contrato.
¿Cuánto cuesta iluminar Telde por Navidad? ¿Mucho?
A ver, entre instalación, desinstalación, creo que el año pasado rondó 250.000 euros, algo así. Pero es lo mismo, quizás un poco más, pero no demasiado más. No te puedo precisar el dato porque no lo tengo exactamente en la cabeza. Pero no más que el 24, que el 23 o que el 22, ¿vale? O quizás diría que hasta el 21 cuando se dispersó toda la Navidad por el municipio. Vale. Porque al final yo entiendo cuando algunas personas dicen, no, es que en tal barrio es que no ponen nada, en tal sitio es que no ponen nada, pero es que Telde tiene más de 70 barrios. Y luego aquello de poner una zambomba a la entrada del barrio no creo que sea llevar la Navidad a los barrios, con todo el respeto del mundo. O la llevas plena o concentra, porque a veces hay vecinos de Telde que van a Caldas, que van a Las Palmas, que van a otros municipios a disfrutar de la Navidad. Municipios que concentran la Navidad. Y eso es un atractivo. Otros viajan fuera, van a la península a ver las luces de Navidad.
Sí.
Porque Telde no puede ser...
Los árboles, claro, tan altos que...
Sí, pero bueno, para no competir en tamaño, pero porque no podemos, no llegamos a eso. Pero porque Telde no puede ser un atractivo, y sobre todo... tanto en la zona comercial, el casco histórico y otras zonas, un atractivo para que visitantes de dentro y de fuera que ha pasado en estos años vengan a Telde, que Telde sea un referente, que también lo fuimos en un portal de noticias de turismo también, Telde aparecía dentro de los cinco primeros destinos, o digamos que tenían como iluminación destacada el alumbrado navideño. Yo creo que eso no es malo para Telde dentro y fuera, que también era uno de los compromisos nuestros, recuperar un poco ese orgullo, ¿no? De decir, oye, Telde es un referente en algo, pues mira, si empezamos por ahí, pues yo eso no lo veo como un gasto, lo veo como una inversión.
Mire, una
y
cosa,
este año, pues bueno, vamos creciendo poco a poco.
Bueno, una cosa, la frase de esto, algo mágico está por llegar a Telde, ya empieza a circular por todas las redes. ¿Esa magia viene de las luces o también de un espíritu de la ciudad que está despertando?
¿De quién es ese eslogan?
No sé, algo mágico está por llegar a Telde, lo he visto por ahí en las redes, ¿eh?
Bueno, yo...
¿Usted sabrá?
La magia de la Navidad va a llegar a Telde. Bueno. Entonces, si es la Navidad, bienvenida sea, porque...
Pero bueno, digo que sí, esa magia que viene de las luces, o también hay un espíritu de ciudad que está despertando.
La única magia que yo quiero traer a Telde es... que los servicios mejoren, como dije antes, que esos contratos que tenemos ahí, esos expedientes salgan rápido, y que, bueno, la Navidad ya estamos trabajando en ella, y lo más que deseo es que igualemos la ilusión que se generó el año pasado, el gran número de personas que vino a ver la Navidad en Telde, a disfrutar de ella, de dentro de Telde, de muchísimos barrios de Telde que vinieron a disfrutar de la Navidad. Porque yo recuerdo hace 4 o 5 años, oí aquel comentario y dice, no, es que yo voy a Galdar en la Navidad, es que Galdar.
Sí.
Mire, ¿y por qué Telde no? ¿Y por qué Telde no? Entonces, bueno, hay una voz crítica que siempre aparece para cuestionarlo, porque, vale, bien, se acepta todo, pero los políticos estamos para tomar decisiones. Yo creo que esa decisión se tomó en su momento y da resultado. Este año se va a crecer en el atractivo lumínico y en motivos navideños y en otras cosas que van a ser vistosas, pero sin incrementar el coste económico que tenemos fijado desde hace años. Es decir, la Navidad la hace alumbrado público porque está dentro del contrato de alumbrado público y está vinculado al alumbrado. No tiene lógica que esté alguien subido a una farola que no sea la empresa que lleva el propio mantenimiento, por eso lo hacemos desde ahí.
Mire,
casi una obligación contractual.
O sea, me está diciendo usted que en Telde, este año en la Navidad, va a tener la oportunidad la gente de venir y hacerse una buena foto,
sí,
con una buena magia de Navidad.
Sí.
Hasta ahí podemos
Telde
llegar.
Va a estar Telde, ¿no? Mira, la ruta se va a llamar la ruta de la Navidad.
Ajá.
Empezamos en la Barranquera y acabamos en el Cubillo. En la Barranquera va a haber un árbol precioso destacado, que será la entrada. Doctor Melián, Parque Frenchy Roca, María Encarnación Navarro, zona comercial. San Gregorio, lo que es centro, creo que hay una zona ahí que se hace una tertulia que se llama la Resistencia o algo así.
Sí.
En esa zona...
Tertuliando para la Resistencia.
Algo
y,
así.
Oiga, y estamos resistiendo, ¿eh?
Yo es para pincharlo.
Cuando quiera vuelva usted por ahí, que le echamos muy bien.
Esa zona siempre queda un poco vacía porque se monta el escenario y es donde se centra un poco los eventos navideños, la recogida de juguetes de servicios sociales, el Papá Noel, la cabalgata de Reyes, los conciertos que se hacen por Navidad, los eventos de Navidad. Y esa zona... Por el espacio que es allí, un bonito árbol quedaría precioso. Casi mucha gente me lo dice, oye, este es el sitio, pero claro, si haces eso, al final reduces el espacio para que se desarrollen los actos navideños que también organiza el Ayuntamiento de Telde. Pero bueno, habrá una sorpresa, esa no te la voy a desvelar, pero esa zona este año va a quedar cubierta.
Bien,
y pues será una de las cosas, digamos, novedosas.
Y el 28 de noviembre será la inauguración.
Sí. Eso es.
Eso es.
Se iluminarán las calles comerciales. Vamos a intentar llegar a otros rincones que también quieren que lleguemos. Luego ya el jardín de la Navidad, que es el Parque de Arnau, ya es la costumbre. El año pasado que fue se desbordó. Y seguimos luego ya hacia la zona, digamos, noble, como es San Juan, por la zona de Farmacéutica María del Pino Suárez, bordeando el Parque de Arnau, León y Castillo, Plaza de San Juan, Parque de Lulú, que es el bosque de los sueños, como se definió. Este año se va a reforzar un poquito más, va a tener cositas que más atractivas, y luego habrá un espacio nuevo en la plaza de San Pedro Mártir. Ya acabamos abajo en el Cubillo, que ya hoy precisamente estábamos poniendo el árbol de Navidad delante de las oficinas municipales del edificio del Cubillo.
Uh-huh. ¿Y todo eso está a prueba de apagones?
No, si llueve y saltan las palancas, mejor que salten las palancas.
¿Una vez?
Tampoco está a prueba de vandalismo, porque...
Sí, le digo una cosa. Una vez estuve hablando con alguien de Aruca en el programa, un año, hace dos años por ahí me parece. Me lo estaba definiendo tal y como usted me lo dice. Le pregunto, ¿y si se apaga? Dice, eso no se puede apagar porque tiene una seguridad. Bueno, pues la noche anterior a la inauguración de... Bueno, fueron por allí gente que se dedica a coleccionar cobre y cosas de esas, y al siguiente día pues no había manera de encenderlo, así que...
Yo he sido prudente, he dicho, eso no está a prueba de apagones, es decir, hay unos sistemas de seguridad para que no hayan incidentes o accidentes, pero si hay una avería al estar conectado al alumbrado público, y ya hay una avería en el alumbrado público, el alumbrado navideño, donde esté la avería, se apaga. Eso nos pasó el primer año, aunque nadie lo notó, en el parque de Arnau. Uh-huh. El primer año, a las 2 o 3 horas, se apagaba el parque. ¿Y qué era? Que, lo dicho, la potencia que tenía el parque contratada era inferior a la que se estaba consumiendo, nadie lo sabía. Y en lo que tramitamos el maxímetro, pues tenía que estar alguien todas las noches a la espera de que aquello saltara para rearmar el contador. Y se solventó, pero no hubo incidencias ninguna. Bueno. El siguiente año los problemas no eran por la potencia, era porque habían, digamos, personas simpáticas, nada amigas de lo público, que se dedicaron pues a cortarnos los cables. Tú sabes que eso son unas fases que si tú cortas un cablecito, localizarla es muy complicada, pero te fastidia a lo mejor un árbol, o como hicieron en San Juan con las figuras de los Reyes Magos, ¿no? En la primera noche ya algún simpático o simpática, no sabemos quién fue, pues fue y le metió tijera o lo que fuese a los cables y no dimos cuenta ya, y se pudo resolver. Pero ese mismo día sacamos una nota pidiendo colaboración ciudadana, y la verdad es que la ciudadanía se comportó de maravilla, porque a partir de aquel momento no hubo ningún incidente más vinculado al vandalismo. Y este año pues lo mismo, yo espero que la ciudadanía le preste el mismo cariño y la misma atención, y que impida que nos hagan eso. En el Parque French Roca el primer año, antes de encenderlo, ya se habían llevado el string que estaba en los árboles. Uh-huh. El año pasado no fue así. Entonces, poco a poco, la gente se va mentalizando que eso es nuestro, que cuesta dinero, y que no solo por el dinero que se invierte, que sí que es importante, sino porque, oye, es un atractivo y es una la imagen que da Telde hacia el interior y hacia el exterior. Pero, vamos, yo espero que este año, con igualar el del año pasado, yo me daría por satisfecho.
Bueno, pero
que usted... la satisfacción de los visitantes es superior, pues mejor, ese es el objetivo.
Claro, pero como usted pues controla también bienestar animal y lo tiene claro, habrá que soltar unos gatos por ahí, por donde está el alumbrado, por lo menos en esa fecha, y así los ratones no se comen los cables.
Bueno, los gatos no los soltamos porque la ley dice que tienen que estar sueltos.
Estarán sueltos. Pues nada, animarlos a los gatos, a que ahuyenten a los ratones.
Lo que pasa es que los gestores y gestoras de colonia hacen tan bien su trabajo, los tienen tan bien cuidados, tan bien alimentados, que a lo mejor tienen corazón contento. Y bueno, pero bueno, vamos a tomarlo a coña.
Ya le sobra.
Esas cosas las tengo hace mucho tiempo superadas y no me afectan para nada, no me descentran del trabajo de lo que hay que hacer.
Bien.
Si algunas personas se divierten, pues ya no con críticas políticas, que yo las acepto, pero si ya las lleva más allá y las roza lo personal y a veces lo insultante, pues bueno, allá cada cual con lo que escriba, yo sigo siendo el mismo.
Yo, para terminar, una personal, ¿no? Cuando se apagan las luces del ayuntamiento y se encienden las de Navidad, ¿con qué rincón de Telde se queda usted para disfrutar del trabajo bien hecho?
A ver, yo me quedo con todo el trabajo, pero a mí la zona que siempre más me atrae es por lo que es el casco histórico. por el tipo de iluminación que se pone, pues son iluminaciones distintas dependiendo de la zona comercial es una zona más, más vistosa, más luminosa. El Parque de Arnao, por lo que es el jardín de la Navidad y tiene un poco de todo para niños y no tan niños, pero lo que es la Plaza de San Juan y esa zona, la paja que ello transmite por el entorno que es una de las que más me gusta.
Ya llevamos 2 años, ¿no? Y la gente se empieza a impacientar porque hay cosas que todavía no se saben si van a terminarse o no. No digo de usted, general, del ayuntamiento. ¿Qué mensaje le daría usted ahora mismo a la gente que nos escucha para que tengan un poco de paciencia, si se puede?
Yo no voy a dar mensajes de paciencia, ¿no? Yo siempre he sido que el nivel de exigencia tiene que ser siempre alto para que el político espabile, el que tenga que espabilar, el que no tiene por qué, no hacer su trabajo suficiente. Pero bueno, hay cosas que por circunstancias uno tiene previsto hacerlas, pero a lo mejor no salen con la rapidez o la velocidad que uno quiere, y luego hay otras pues que van más rápido. Yo, paciencia para aquello que necesita su tiempo, pero el nivel de exigencia tiene siempre que existir, porque eso, al final, acomodarte no soluciona las cosas. Los políticos tenemos que tener siempre ese nivel de exigencia del ciudadano de que se cumplan las cosas. Cuando hablo de nivel de exigencia, hablo de que te pidan que cumplas con lo que pides o has hecho. No que se suele dar el caso, son las raras excepciones que te piden aquello que no está escrito, pero eso ya va más allá de lo que es el compromiso político. Pero por norma general, los ciudadanos de Telde se quejan, cuando se quejan con razón, ya sea por problemas en parques y jardines, ya sea por problemas en el alumbrado, no voy a poner las áreas de nadie, sino las mías. Y yo intento resolverlas con el mayor, digamos, en el menor tiempo posible, con la mayor rapidez, pero también siempre explicando que los medios que tengo son los en parques y jardines, los mismos medios del año 2012 y los de alumbrado, los mismos medios del año 2010, para recordárselo a don Francisco Santiago. Entonces, ¿cómo cambiamos estas cosas? Pues como con lo que hemos hecho, impulsar nuevos contratos para que los servicios mejoren y se actualicen a uno pues a 13 años después y el otro a 15 años después. No se puede exigir 15 años después que con los mismos medios mejoremos lo que está hecho desde hace 30 o 40. Eso es imposible.
Don Juan Francisco, ¿tiene usted pensado ya qué va a ser después cuando te acabe esto en el 2027?
Nosotros decidimos el 29 de julio en asamblea, aparte de renovar los órganos del partido, el Consejo Político y el Ejecutivo, más por Telde decidió que Juan Francisco Artiles fuese el candidato en el 2027.
Ah, bueno.
Yo seré el candidato y me voy a volver a presentar. Pero eso, lo dicho, no depende del candidato, depende de que ese candidato y ese grupo obtenga el apoyo y el respaldo de los ciudadanos para poder repetir y seguir trabajando como estamos haciendo ahora.
Oiga, que más de una
¿qué hay
vez
que hacer? Pues llevar el trabajo bien hecho para que los vecinos vean que hemos cumplido. Asumir una alcaldía es bastante responsabilidad. Cuando gobiernas en un pacto, como decía antes, más complicado. Uh-huh. Si encima gobiernas con una mayoría ajustada es muchísimo más complicado porque tienes que hacer equilibrios y encajes. Y si ya gobiernas en minoría con un solo concejal, pues jodido lo llevas. Uh-huh. Porque no es fácil, porque un ayuntamiento más como el Telde, con un presupuesto como el que tiene y con unos recursos no económicos que van sobrados, pero sí recursos humanos y materiales limitados, porque bueno, porque la plantilla también se ha ido desmantelando a lo largo de todos estos años y no se ha repuesto, no es fácil. Entonces es una responsabilidad bastante
pero
grande.
¿Pero a usted le gustaría ser el alcalde?
Hombre, lógicamente, yo me presento para eso, para alcanzar la alcaldía. Me gustaría ser alcalde, porque yo creo que cualquier ciudadano que se dedique a esto, en este caso hablo de mí, sería un orgullo y un honor representar a mi ciudad y ser su máximo representante, su alcalde. Yo siempre aspiramos a lo máximo, pero si la ciudadanía dice que te toca un concejal, te toca un concejal, y si te dice, mira, vete para tu casa, también nos iremos. La cuestión está en que eso no te suponga ni una frustración, ni un problema, ni te lo tienes que tomar y asumir como con deportividad, como se suele decir. Hombre, uno trabaja para conseguir lo máximo y no en las elecciones, me refiero durante el año. Lo que pasa es que la ciudadanía también tiene que tener claro que la foto no tiene que ser la de la última semana, el último mes, el nivel de campaña que lleve, estar 4 años escondido y aparecer los 6 últimos meses. Yo creo que no hay que
Todo.
perder la memoria
Sí.
y hacer el balance y el análisis de resultados.
Bueno, pues que tenga usted mucha suerte con la Navidad, que está usted muy metido en esto de la Navidad ahora mismo, aunque no deja de estar en otros sitios, porque yo lo sé, que lo he visto yo, y que todo salga bien.
Yo espero que tus deseos se cumplan.
Nos vemos el 28 de noviembre en la inauguración de esa gran Navidad que vamos a tener en Telde, ¿vale?
Sí, vamos a intentarlo.
Pues nada, muchas
Muchísimas
gracias.
gracias, Juan. Un saludo a todos los que te escuchan.
Gracias a usted por estar aquí, ¿vale?
Después de la tormenta sale el arco iris. Se encienden las luces.
Hasta aquí el pulso del día de hoy. Gracias a Juan Francisco Artiles por su claridad y sentido del humor. Y gracias a todos ustedes por estar al otro lado. Seguimos dando las gracias al director de Onda Guanche, Florentino López Castro, y a Maribel Castro por todo el apoyo para que puedan seguir escuchando el pulso aquí en esta sintonía, sin tener que estar buscando ni esperando a una hora determinada en alguna radio convencional. En la radio digital, ustedes escuchan el programa a la hora que quieran y donde quieran a través de la plataforma digital de Onda Guanche y en la plataforma Evo. Aquí nos despedimos hasta la próxima semana y que la luz les acompañe. Un saludo de quien les habló, Juan Santana Hernández.